Continúas en la sintonía de la Radio Nuevo Mundo en este Toda Tu Mañana de día martes. Te queremos contar que hay una iniciativa popular de norma que está siendo impulsada por el Consorcio de Universidades Estatales, el CUECH. ¿De qué se trata? Más detalles nos entrega a esta hora Osvaldo Corrales, el presidente del consorcio y también rector de la Universidad de Valparaíso. Osvaldo Corrales, muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo.
Bueno, queremos conocer un poco de qué se trata esta iniciativa que lleva por número 5127. Recordemos a nuestra audiencia que todas estas iniciativas deben reunir 10.000 firmas para que puedan avanzar y el Consejo las pueda revisar, ¿no es cierto? A ver si se pueden incorporar en el trabajo que se está haciendo con el borrador, porque todas estas iniciativas buscan incorporar o corregir o eliminar algunos aspectos que vengan desde el borrador entregado por los expertos, ¿no? Cuéntanos, Osvaldo, ¿cómo ha sido el proceso para poder impulsar esta iniciativa y de qué se trata?
Bueno, el Consorcio de Universidades del Estado ha venido, que agrupa las 18 universidades que existen en Chile que pertenecen al Estado, ha venido sosteniendo una posición muy clara desde hace muchos años en relación al deber que le corresponde al Estado en la provisión de educación pública en todos los niveles, desde el nivel prebásico hasta la educación superior. Y de hecho, esa perspectiva de algún modo traduce también lo que ha sido una demanda de toda la ciudadanía desde hace ya muchísimo tiempo por una educación pública, laica, pluralista, gratuita y de calidad. De algún modo, lo que nosotros hemos hecho a través de esta iniciativa popular de norma es traducir precisamente esa demanda, pero también esa postura que como Consorcio de Universidades del Estado de Chile hemos sostenido desde hace ya varios años, y hemos complementado el artículo número 16, el apartado 22 del capítulo 2, que se refiere a derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, y lo hemos hecho fundamentalmente respecto de la letra F de ese artículo, donde originalmente se establecía que el Estado debía crear, sostener y coordinar una red nacional de establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza, reemplazando esa redacción, perdón, por una donde establezca la obligación del Estado, ya no de solo coordinar una red, sino que de proveer de educación pública, laica, pluralista y de calidad a través de establecimientos educacionales propios en la enseñanza parvularia, básica, media y superior, y además la obligación de financiar esos establecimientos educacionales. Nos parece que el derecho a la educación no solo debe ser garantizado desde el punto de vista de crear condiciones para que emerjan o existan establecimientos educacionales, sino que debe ser también el derecho a la educación debe traducirse en una obligación del Estado de proveer de un sistema de educación pública, financiar ese sistema de educación pública y garantizar ciertos estándares mínimos de calidad.
Ahora, es importante destacar también que esta incorporación, esta modificación del artículo y su redacción se da en el marco de una disputa también en cuanto a los matices y también aquí hay disputas ideológicas detrás, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante, rector, que el Estado sea el que garantice, no solamente aparezca como un coordinador, ¿no es cierto?, sino que también sea un motor de la producción de la educación en el país? Porque, para que quede claro también, esta redacción que busca incorporar la iniciativa mantiene, por cierto, la legítima presencia de la educación provista por privados, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco lo que significa también la razón de fondo de esta modificación.
Bien, voy a partir por parte, digamos. Chile tiene una rica tradición de provisión mixta en educación en todos los niveles, incluida la superior. ¿Qué implica eso? Que hay establecimientos de distinto tipo. Hay establecimientos públicos, hay establecimientos privados y también hay un tipo de establecimiento intermedio que se llama subvencionado. Los auditores y auditoras se acordarán de los colegios particular subvencionados, ¿verdad? Colegios que son privados en su origen, pero que reciben un apoyo, una subvención del Estado para cumplir su rol y su función. Sin embargo, esa tradición de provisión mixta durante los últimos 30 años aproximadamente, ha venido desequilibrándose, ha venido decantándose sobre todo por la provisión privada en educación en todos los niveles y en educación superior en particular. Hemos visto cómo la educación, por ejemplo, municipal, digamos, ha venido perdiendo terreno, ha venido perdiendo fuerza frente a la provisión privada en educación. Y eso ha tenido una consecuencia, y una consecuencia más o menos grave para el país, que es que la educación básica y media ha comenzado a profundizar un proceso de segmentación socioeconómica. ¿Qué significa esto? Significa que el avance de la educación privada ha supuesto que los estudiantes se agrupen de acuerdo a su capacidad de pago. El estudiante que puede pagar un poquito se va a un colegio donde le cobran un poco, y el estudiante que puede pagar mucho se va a colegios donde se paga mucho, y entre medio, en la medida en que cada familia va teniendo más oportunidades de pagar, va accediendo a distintos colegios. Esa segmentación, digamos, de los estudiantes y las estudiantes en función de la capacidad de pago de sus familias, finalmente lo que ha hecho es producir una desintegración del tejido social, que probablemente esté a la base también de lo que ha ocurrido a partir del estallido social en adelante. Nosotros lo que reivindicamos es precisamente la necesidad de que el Estado tenga un sistema de educación pública provisto por el Estado, donde los estudiantes de distintos niveles socioeconómicos puedan encontrarse, puedan juntarse, porque eso produce integración social, adhesión al orden público, es también una muestra de civismo y da cuenta de que la educación también es igual para todos, independientemente de la capacidad de pago que tengamos. En educación superior, ese proceso ha sido especialmente acentuado. Hoy día en educación superior decimos que hay un sistema mixto de provisión de educación, pero en realidad más del 80% de los estudiantes estudia, el 84% de los estudiantes estudia en establecimientos de carácter privado, y solo el 16% lo hace en establecimientos de carácter público. Y eso ha tenido que ver precisamente con una política pública que ha tendido a privatizar la educación. Como le decía, eso se traduce en un proceso de desintegración social, de segmentación socioeconómica, también de acceso a educación de distinta calidad en función de la capacidad de pago, y eso nos parece que es algo que hay que corregir. Lo digo ahora sin desconocer el aporte que obviamente la educación privada hace en los distintos niveles. Sin embargo, hay que ecualizar mejor, hay que estivar mejor la carga y hay que proveer de un sistema que sea robusto y al que cualquier ciudadano o ciudadana pueda referirse si es que así lo considera.
Rector, y a propósito de la educación superior, esta iniciativa popular de norma que ustedes están planteando, ¿cómo dialoga, cómo conversa con la idea de gratuidad? Hay en el actual texto, en el borrador, que tienen que revisar, recordemos, los consejeros y consejeras. ¿Se toca el tema de la gratuidad? Porque, claro, si se dice que el Estado tiene que tener un rol preponderante y que debe garantizar la educación en todos los niveles, uno se pregunta también de qué forma se va a prestar esa cobertura, ¿no?
Efectivamente. Hoy día el borrador que ha sido presentado no se refiere a aspectos relacionados con el financiamiento, porque eso queda librado en el razonamiento de los expertos a la política pública que en cada gobierno se acuerde, o bien a las leyes que se puedan dictar posteriormente en el Parlamento. Por lo tanto, no hay una referencia directa a cómo se va a financiar ese sistema. Por eso incluso yo lo leía, si uno advierte, hay unas palabras que se usan como crear, sostener y coordinar una red nacional, ¿sí? Coordinar una red implica que puede nosotros, o sostener una red, no es lo mismo que financiar establecimientos educacionales. Crear, sostener, significa a lo mejor que uno apoya en algo, fiscaliza. A nosotros nos parece que son todos calificativos muy ambiguos, y por eso nosotros proponemos una redacción alternativa, que es proveer de educación, que significa de alguna forma establecer y financiar un sistema de educación. Nosotros creemos que la educación pública debe ser gratuita, sin perjuicio de otras políticas que puedan ayudar a aquellos estudiantes y a aquellas estudiantes que eventualmente opten por establecimientos privados. El texto tal como está no se refiere a financiamiento, y nosotros lo que estamos proponiendo es una redacción que obliga al Estado a financiar sus establecimientos educacionales en todos los niveles.
Claro, y eso de alguna forma tiene una coincidencia con el tema del acceso, ¿no? Porque una cosa es cómo se financia una universidad y la otra es qué tiene que hacer la persona, digamos, a nivel monetario, el joven, para poder ingresar y estudiar en la U.
Efectivamente, nosotros hoy día estamos tenemos articulado nuestro sistema de educación superior en base a un modelo, que es el modelo de subsidio a la demanda. ¿Qué significa esto? Este modelo significa que son los jóvenes, las jóvenes, los que deciden qué estudiar y el Estado les entrega financiamiento a través del sistema de gratuidad, tanto para estudiar la carrera que ellos quieren como el establecimiento educacional donde quieren cursar esa carrera. Puede ser una universidad privada, una universidad privada tradicional o una universidad estatal. Da igual, el joven, la joven es quien decide y recibe financiamiento las carreras en función de la demanda que tiene. Y esto es algo que nosotros también hemos criticado desde el Consorcio de Universidades del Estado porque produce distorsiones. ¿Qué distorsión? Por ejemplo, hoy día los jóvenes no tienen mucha motivación ni mucho interés por estudiar pedagogía. Y estamos teniendo una baja muy significativa en la demanda por nuestras carreras de pedagogía. En los últimos 5 años eso supera el 30% de disminución, ¿sí? Y entonces, si uno sigue al pie de la letra el sistema de subsidio a la demanda, quiere decir que las universidades recibimos el estímulo de cerrar esas carreras porque tenemos poquitos estudiantes y esos estudiantes tienen el financiamiento es un financiamiento per cápita. Por lo tanto, el estímulo es a que esas carreras no son rentables y hay que cerrarlas. Bueno, eso es un problema gravísimo porque en Chile es evidente que no puede quedarse sin profesores. A 2030 se estima que vamos a tener un déficit de profesores superior a los 30.000. Y entonces eso requiere de una política pública. Por eso nosotros decimos que, sin perjuicio de los apoyos que el Estado puede entregar a la y los estudiantes, las universidades públicas deben ser recibir aportes basales para su financiamiento de modo de sostener en el tiempo aquella oferta educacional que el país va a requerir para su desarrollo en el futuro. Y en ese sentido nosotros por eso en la propuesta que hacemos incluimos que las universidades públicas deben ser financiadas íntegramente por el Estado.
Sí. Bueno, para que todo esto se discuta, se vote, se incorpore, tiene que votarse. Cuéntenos, rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, también presidente del Consorcio de Universidades del Estado, ¿cuántas firmas faltan? ¿Hay que llegar a 10.000? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cuál es el llamado que se hace a la ciudadanía?
Bueno, tenemos plazos muy inminentes. El proceso de recolección de firmas va a haber durado un poquito más de una semana. Y en ese lapso, termina el próximo viernes 7 de julio, en ese lapso es necesario reunir para que una iniciativa pase a la sala, es decir, sea discutida por el Consejo Constitucional, tiene que reunir 10.000 firmas, pero además, entre esas 10.000 firmas tienen que haber ciudadanos y ciudadanas de al menos 4 regiones diferentes. Entonces, no es solo un número de firmas, sino también de la composición de esas firmas. Quienes quieran apoyar esta iniciativa que se llama Educación Pública para Chile, así se llama la iniciativa, no es solo una iniciativa que las universidades hayamos presentado respecto de nosotros, se llama Educación Pública para Chile, Educación Pública en todos los niveles, es la iniciativa 5127 y las personas tienen que entrar a la página de la Secretaría de Participación Ciudadana y buscar la iniciativa 5127. Nosotros hasta ahora estamos entre las 15 alternativas más apoyadas, hemos conseguido 4.219 firmas de apoyo para esta iniciativa, por lo tanto todavía nos faltan algo menos de 6.000 firmas de apoyo para poder pasar a sala para que esta iniciativa sea considerada. Para apoyar simplemente hay que entrar a la página y con la clave única se abre, digamos, la página donde uno puede expresar el apoyo a esta iniciativa popular de nosotros.
Perfecto, yo aquí acabo de revisar, simplemente puse en Google iniciativa 5127, me envió inmediatamente al link, dice esta propuesta cuenta ya con 4.236 apoyos, pero faltan todavía bastantes, así es que hay que respaldarla. Es la 5127, Educación Pública para Chile. Rector Osvaldo Corrales, muchísimas gracias por conversar a esta hora de la mañana con la Radio Nuevo Mundo.
No, muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días.
Vale, chau.
Thank you. Siento.